Bienvenidos a todos. Me llamo Rava, ella es Marjiva y somos del Instituto Sat Yoga, que tiene su sede en Escazú, en Costa Rica. El Instituto Sat Yoga fue fundado por nuestro director espiritual Shunyamurti. Y Shunyamurti ha sido, se puede decir, un yogi toda su vida, pero específicamente pasó 10 años en la India como monje en un ashram, básicamente pasando todas sus horas en bienaventuranza, en el goce del Ser Supremo, en ese estado último de lo que llamamos la conciencia de Dios. Pero en esa época él se daba cuenta de que muchas personas del occidente, más que todo, no disfrutaban de estos estados más superiores de conciencia. Era muy difícil lograr y mantener un estado de paz y de bienaventuranza todo el tiempo. Que siempre él veía que el ser humano, y esto era en mente, pasando 10 a 16 horas al día meditando, pasaban por ciclos, se puede decir, de emociones, de frustraciones, momentos buenos, luego depresiones, ansiedades, etcétera, pero no lograban mantenerse en esos estados superiores. Entonces, eso comenzó su viaje, se puede decir, el viaje en lo cual él se preguntaba a través de los últimos 40 años, ¿por qué es tan difícil para nosotros vivir en lo que llamamos nosotros los chakras superiores? ¿Por qué el ser humano resiste estar en felicidad y en paz todo el tiempo? Claro, tuvo que sacar un doctorado en psicología que para él no servía para nada, para entender el por qué. Comenzó una práctica, una clínica, y a través de muchos años de trabajar directamente con los seres humanos en su transformación de su ser, de una identidad egoica a un ser espiritual, se puede decir, que había muchos conflictos y trampas en la parte inconsciente de la mente que uno tenía que entender primero para luego dejar ir para siempre estas cosas que tenemos en lo que se llama dentro de psicoanálisis la sombra, que habría que purificar la sombra para que al comenzar a meditar y llevar nuestras energías pudiéramos estabilizarnos en esta paz que siempre el ser humano busca en la vida. Entonces, esa fue como la semilla plantada hace 40 años atrás, y él se mudó aquí a Costa Rica hace 8 años y fundó este instituto. Y lo fundó con la idea muy clara de que estamos en un momento muy específico en el tiempo y en el espacio, un momento en donde un ciclo está muriendo, un ciclo de tiempo, lo que se llama en la India Kali Yuga, y lo que está dando a nacer es otra época que se llama Sat Yuga. Antes éramos la Fundación Sat Yuga, ahora somos el Instituto Sat Yoga, pero eso es otra historia. Entonces, era muy importante para él, creando este camino, entender que el ego en este momento de la historia es tan denso, tan frustrado, tan cerrado al amor, que requiere un esfuerzo enorme a veces, romper esa cáscara alrededor de nuestro corazón para subir, levantar las energías, el kundalini, se conoce en muchos círculos de yoga. Y que el mismo principio, la misma idea de que hay un ser supremo, que hay Dios, que Dios existe, es muy poco creído, conocido, entendido hoy en día. O sea, vivimos, no estoy hablando de individuos ni de gente como ustedes que han llegado a un festival así, estoy hablando de las mayorías. La mayoría de los seres humanos, la civilización, envía el mensaje a todos de que Dios no existe y no hay una realidad a esta idea de vivir continuamente en paz o continuamente en nuestro potencial más alto, nuestro ser divino. No, no es simplemente parte del paradigma de hoy, ¿no? El paradigma de hoy es ganar plata, mantenerse flaca, tener casa, tener una carrera muy buena y tal vez hacer algunas cosas extras en su tiempo libre para sentirse bien, como unas clases de yoga, ¿no? O un festival de yoga, que lo cual es muy bueno porque siempre nos lleva más allá de este paradigma. Pero hoy quería explicar un poquito más sobre la materia que estudiamos y la filosofía. No muy profundamente porque solo tenemos como media hora y después Martina nos va a guiar a la bienaventuranza en una meditación guiada. Siempre les invito después a visitarnos para conversaciones más profundas. Pero no quiero tampoco aburrirles, y es un poco difícil a veces en Satyoga, hablando de Satyoga, porque nosotros no adoramos iconos. Uso esa palabra adorar, perdón, porque no sé la traducción de worship en español. Adorar es bueno, es lindísimo, se abre el corazón, pero voy a usar adorar para worship. Nosotros no adoramos iconos, no hacemos bailes en grupo, no cantamos como nuestra práctica, no somos una religión, no tenemos prácticas externas físicas que son como demandadas de nosotros. Lo que nosotros sí practicamos, y también tenía que mencionar que no practicamos tampoco posturas físicas, aunque no estamos en contra para nada del yoga físico, ¿no? Pero no es parte de lo que estudiamos. La postura real, se puede decir, pensando que real también quiere decir royal, en inglés real y royal, es amar a la esencia de Dios. ¿Qué tiene que hacer el ego para eso? Doblarse, como si fuera una postura física, doblarse, espero que esto se traduzca, doblarse hacia adentro, hacia sí mismo, buscar su fuente otra vez, la fuente de su existencia. Y eso es la maha mudra. Mudra, se puede decir, es un asana de la mano, son símbolos que representan la realidad última usando las manos. Y es la postura divina. Es la única postura que tratamos de practicar, aunque sí tenemos una clase de yoga física, tengo que decir. Entonces, puede ser que para muchas personas un contexto así no es muy interesante porque no hay mucho en el sentido externo que hacemos. Nosotros tenemos un enfoque, se puede decir, más mental, más filosófico y totalmente basado en la meditación, pero también con el entendimiento claro de la estructura del ego. Porque hay que entender el complejo, qué complejo es el ego y los complejos del ego, ambas cosas, para poder dejar ir para siempre lo que nos atrapa. Y eso es tal vez una diferencia que tenemos, que sentimos que podemos ofrecer a los que están buscando una investigación muy profunda en su ser. En su ser se puede decir ilusorio, pero hasta que uno no se identifica con ese ser, uno es ese ser, ¿no? Investiga ese ser ilusorio y luego pasar a vivir en las energías, en el flujo divino del ser real, del ser supremo. Entonces, es muy importante entender, me imagino que ya muchos ya entienden, ya saben, pero que el yoga para nosotros no es una religión, ¿okay? Aunque hay, porque nació en la India hace 5.000 años atrás, se ha involucrado en muchas religiones de la India, pero no es una religión. Shunyamurti siempre usa esta palabra, que yoga es una psicotecnología, una técnica mental para subir las energías de la conciencia. Y no tiene nada que ver para nosotros con el cuerpo, porque nosotros no somos el cuerpo, y eso es la identificación más dura de dejar ir en esta vida hasta que uno se haya experimentado como un ser sutil. Entonces, para nosotros, también no enfocamos en ritos y cosas externas porque no somos el cuerpo que vive en este mundo físicamente. Aparentemente sí, pero no es cierto en la verdad última, verdad con V en mayúscula. Lo que ayudamos a las personas a lograr en Satyoga es lo que acabo de mencionar, conciencia de Dios, God consciousness, para los que hablen inglés. Es una dimensión de este universo que los yogis descubrieron en sus, se puede decir, experimentos científicos, porque ellos eran científicos de la conciencia. Descubrieron que más allá de este cuerpo físico y este mundo fenomenal, nosotros somos esta realidad última que no tiene nada que ver con ninguna identificación en cuanto a historia, cuerpo, nombre, capacidades, todo lo bueno y todo lo feo que es uno, no es quienes somos. Y hoy en día reconocemos, para ayudarme a mí, a todos, a los estudiantes, reconocemos qué duro es llegar a esa realización. Hay que apreciar que no es nada fácil para en realidad llegar a realizar este nivel de conciencia. Y a veces en esta vida no hay deseo para eso, y eso está bien. Hay muchas vidas para realizarlo, pero estamos aquí para los que quieren realizarlo ya. Entonces, nosotros identificamos, se puede decir, con una sola cosa, con esta dimensión de conciencia última. Pero claro, en ese estado no hay nadie que se puede identificar con nada. Pero la idea es que el proceso de Satyoga es ir poco a poco, porque a veces es doloroso, ir de desidentificándose con todos los niveles que sentimos que somos. Y en este sentido también somos tal vez diferentes en que no, si queremos usar rezos y mantras y cantos y posturas y cosas así para ayudarnos a purificar, pero no queremos atarnos a estas cosas para poder seguir en este flujo de desidentificación. ¿Y por qué? No es simplemente para estar en un cero malo, que es el miedo del ego, ¿no? Si me desidentifico con todo, voy a ser nada, voy a ser un objeto con nada, no experimentando nada, sino que al subir verdaderamente, no solo quitar lo que uno tiene, pero ir subiendo la conciencia a los niveles más altos, uno comienza a experimentar más y más bienaventuranza. Y otra vez, perdón, voy a usar la palabra en inglés bliss, porque no hay una traducción. Usamos bienaventuranza para bliss o goce supremo, porque es lo más cercano, pero bliss creo que dice más, ¿no? Todos queremos bliss, creo, cuando escuchamos esa palabra. Entonces, nosotros también aclaramos en el proceso de Satyoga que no somos un camino dualista en el sentido último. Claro, al comienzo hay una diferencia, porque uno se identifica con ser un cuerpo con un nombre y una historia. Uno siente la diferencia entre uno y Dios. Y como acabo de decir, a veces la gente ni cree en Dios. Pero la idea es que entendemos que al final del proceso, lo que logramos es unir nuestras energías con las energías de Dios, para que haya unión total, no hay diferencia. Y en la mayoría de las religiones que son dualistas, quiere decir dos, siempre mantienen la diferencia entre yo o mí misma o mí mismo, el universo y Dios. Y la meta de yoga es llegar al nivel de conciencia en donde uno experimenta de verdad, no saberlo aquí intelectualmente, pero que lo experimente de verdad, que uno es Dios. Ahora, en los tiempos pasados me matarían por decir eso, ¿no? De una vez me buscarían y me hubiesen quemado, porque en cuanto a la religión no se debe jamás decir eso. Es como, es que no sé la palabra, defile, pero el pecado más grande, ¿no? Pero en yoga siempre se ha conocido que es la séptima dimensión de nuestro ser. Y todos tenemos esta dimensión como el fondo o lo más alto de nuestro ser. Entonces, todo el proceso de Sat Yoga es ayudar también a las personas que desean llegar a esa dimensión. Entender qué es exactamente, porque muchas veces tenemos ideas no correctas. A veces cuando se mete la espiritualidad, por ejemplo, con drogas, o con otras acciones externas, y uno entra en estados, se puede decir, de gozo, de otros tipos, piensa que uno está logrando conciencia de Dios, God consciousness, pero no es, y sentimos que es muy importante no mentir a nosotros mismos, ¿no? Porque queremos saber de verdad a dónde hemos llegado. Porque si no, si creemos que hemos llegado al estado último, de repente el karma nos golpea por detrás y algo pasa que causa más sufrimiento. Y esa es la otra idea. Al ir purificándonos, purificamos el karma, hay menos y menos cosas negativas que nos pasan porque no tienen que aparecer en el mundo para que nos entendamos, y entonces podemos seguir fluyendo, subiendo en estas energías divinas. Otra cosa en Sat Yoga es que nosotros no adoramos, otra vez usando esta idea de worship, de un devoto que adora a algo que cree que es aparte de uno. Nosotros no adoramos ningún símbolo. Para nosotros, cada símbolo en la vida, y todo el mundo es un símbolo, porque todo este mundo es un sueño de Dios. Cada símbolo está ahí para guiarnos a la realidad última. Entonces nunca vamos a, ¿cómo les explico?, quedarnos sintiendo felices vestidos de blanco. O sea, es un símbolo, pero hay muchas personas que se sienten como satisfechos ya vestidos de blanco y han hecho lo que tienen que hacer y ya están haciendo la purificación, aunque es un mal ejemplo, perdón. Pero la idea es que cada cosa que hacemos debe apuntar a la realidad última, y no como lo que pasa dentro de las religiones, no convertimos en ser algo imaginario o concreto todo lo que vivimos en el proceso de purificando nuestra mente y llegando al estado último. Lo digo esto simplemente también para aclarar que no es un dogma lo que estudiamos, no peleamos o discutimos sobre los nombres de Dios o cómo se debe, como mencioné en el comienzo, cómo debemos vestirnos o qué debemos comer, etcétera. El enfoque siempre es llegar a la esencia, el silencio de nuestro ser. Entonces, por eso también mencioné en el comienzo de que no estudiamos necesariamente las figuras físicas, las posturas, perdón, físicas de yoga. Y solo quería como agregar un comentario más sobre eso, que para nosotros esas posturas siempre eran parte de prácticas preliminares para llegar a este estado de conciencia superior, el chakra 7. Era preparación para poder sentarse 10, 12, 13 horas en meditación y no sentirse físicamente agotado, para poder tocar esos niveles silenciosos de la mente, que aún en esos tiempos, cuando el ego no era tan en conflicto, era difícil, aún hace 5.000 años atrás. Hoy en día más difícil, porque tenemos más capas, más niveles, miles de mensajes también que están en conflicto uno con otro, porque generalmente Nacimos en un mundo en donde el papá y la mamá no tienen la misma idea de qué es el mundo o para qué vivir o qué es un ser humano. Entonces, desde el comienzo recibimos dos niveles de mensajes y muchos más de la sociedad, de tíos, de primas. Y hay que ir purificando todo. Si no, el ego siempre va a tratar de meterse en el proceso, tratar de convencer uno. O, como dije, uno ha llegado ya, no hay que hacer más nada. O que no es necesario hacer algo tan ridículo como sentarse 10 horas a meditar o una hora al día a meditar, ¿no? Entonces, en Satyoga ponemos mucha atención en el hecho de que cada ser humano tiene lo que nosotros llamamos un sensor que trabaja 24 horas al día, asegurar que nosotros nunca tocamos esa materia que está en la parte inconsciente de nuestra mente, que tenemos que purificar para que suban las energías. Tenemos que pasar tiempo estudiando qué es este sensor, esta agencia adentro de cada persona, adentro de cada mente, que trata de mantener una mente partida y no se deja derretir, se puede decir, en las ondas silenciosas de la meditación. Otra manera de decir lo que acabo de decir es cuando uno se sienta a meditar, es muy, muy difícil callar la mente. ¿No es cierto? A veces ni queremos intentarlo porque se frustra. Eso es el problema, ¿no? No que hayan pensamientos, es que cerramos los ojos, nos sentamos por la primera vez tal vez en 10 años, o ya por fin un fin de semana tenemos media hora y miles de pensamientos, como trenes en una estación de tren en Nueva York, cada minuto, pensamientos, pensamientos. Hay una razón por la cual están esos pensamientos. No es que simplemente tenemos una mente ridícula que tiene constantemente un parloteo 24 horas al día. Es que esos pensamientos están ahí como maneras de defender contra saber que hay más adentro. O la otra defensa a veces es dormirnos, ¿no? Si nosotros no podemos aguantar la realidad de que tenemos un mente en conflicto, nos dormimos. O nos aburrimos, eso es lo otro. De repente uno, tengo que hacer otra cosa, ya ha pasado 5 minutos, no quiero hacer esto más, ¿no? Por eso también las posturas físicas y los ritos y los bailes son más interesantes, porque movemos el cuerpo, no pensamos tanto en la mente, ¿no? Otra vez, apreciamos qué duro es y reconocemos qué duro es y estudiamos en Satyoga profundamente cada obstáculo que uno enfrenta al tratar de silenciar la mente. Y analizamos cada uno en grupo y también individualmente, porque a veces hay cosas muy personales que no se pueden hacer en grupo o hablar en grupo, para que no quede nada, no quede una hierba mala en la mente inconsciente que después se puede crecer y crear caos en la mente. Hay que ser un jardinero o una jardinera, creo que se dice eso, en la mente de cada uno. Yo soy la jardinera de mi mente y tengo que ir sacando cada hierba mala, cada sentido de carencia, falta, enojo, celos, aburrimiento, tamas. Me imagino muchos conocen esa palabra, tamas, muy conocido en el mundo yógico, quiere decir letargía. Letargía más que todo espiritual, no desear hacer esto, porque en realidad aburre, ¿no? Entonces, se puede decir que Satyoga es un experimento o un instituto en donde nos vemos cada uno de nosotros como científicos, como experimentos. Todo lo que nos han explicado los yogis de los últimos 5.000 años, investigamos. No nos simplemente nos vestimos como ellos se vestían y no comemos carne y solo tomamos té y no café, etcétera, copiando el estilo de vida de los yogis. Pero investigamos qué descubrieron y si es cierto hoy en día. Y lo que Shunyamurti ha descubierto es que hay mucho que descubrir, más que queremos descubrir, ¿no? Pero lo bueno es que al excavarlo uno puede mirar, analizar, entender, botarlo, y ya uno tiene, se puede decir que tiene una cosa menos que le va a molestar. Es como tener un closet lleno de cosas, y lo que hay que hacer es abrir ese closet que nunca queremos abrir hasta que nos mudamos de casa 30 años después, ¿no? Abrir el closet y ver cada cosa. Eso es lo que cansa, y por esa razón muchas personas no duran en un camino así. Después de ver 5 cosas, no gracias, demasiado doloroso, ¿no? Pero siempre tenemos el apuesto, creo que se dice, the bet, de que si aguantas, uno aguanta ver todo lo que hay adentro. Bueno, de repente, no a largo plazo, de repente uno va sintiendo más ligero, una mente más clara, una paz y serenidad continua. Enfacito eso mucho, yo sé, pero quiero enfatizarlo porque siento que hoy en día la gente no cree que es posible, pero sí es, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo de esa excavación. Entonces, en Satyoga estudiamos, de hecho, 7 yogas. Satyoga es como el nombre que nosotros usamos, que representa, no es algo que va a encontrar en un libro histórico sobre los yogas que tenía tal guru en tal año en tal parte de la India. Satyoga es simplemente la investigación profundísima de nuestro ser. Y un satyogi es cualquier persona quien en esta vida quiere penetrar cada velo que cubre la realidad última de quienes son. Entonces, un científico, un artista, un bailarín, alguien en Camboya, un mexicano, un peruano, no importa, negociante, yogui, ascético, no ascético, cualquier persona que quiere penetrar cada velo y descubrir y aguanta penetrar y ver qué hay en cada velo es un satyogi. Y los 7 yogas rápidamente que estudiamos son Raja Yoga. Me imagino muchos han escuchado de Raja Yoga. Raja quiere decir rey o reina, y quiere decir que con el arte o con perfeccionar el arte de meditación uno llega a ser reina o rey sobre sí mismo, automaestría. Y tiene que ver con todas las técnicas y, sí, básicamente técnicas, ideas, filosofías para ayudar a la persona a dominar este arte de meditar. ¿Qué hago cuando me siento y cierro los ojos y cómo llego al silencio? Porque meditación es eso. Meditación no es otra cosa, digo, para nosotros, sin ganas de ofender, no es bailar en movimiento. O sea, esa palabra se usa mucho para muchas cosas, pero en el sentido último, antiguo, clásico, yoga, meditación es silenciar la mente. Entonces, si uno ha meditado 10 años y nunca ha entrado en silencio, no ha comenzado a meditar. Y es tan importante porque es solo el silencio que quema todo lo que nos duele por dentro, todo lo que nos ha pasado, todas las cosas feas que hemos escuchado a través de toda la vida. Y no estoy hablando solamente de personas que han tenido traumas fuertes en la vida, porque todos hemos sido traumatizados en el sentido de que este mundo es un mundo sin amor. Las vibraciones de este mundo no son amorosas. Entonces cada ser humano tiene ese dolor en su corazón de no ser amado por su ser real. Tal vez uno ha sentido amado por sus logros, pero eso no es ser reconocido por quien es de verdad. El segundo yoga es Jnana Yoga. Y básicamente todo lo que he estado diciendo hoy tiene que ver con esto, porque en la India hay 2 caminos básicos de yoga: Bhakti, que se basa en devoción, y Jnana, que se basa en conocimiento. El Bhakti es bello. Eso es la parte de yoga que tiene que ver con ritos de devoción, en donde uno entrega su corazón a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un mundo occidental cínico que no cree en Dios y no ama a Dios. Tal vez conscientemente dice que ama a Dios, pero lo que Shunyamurti ha descubierto es que en la parte inconsciente de la mente la mayoría de los seres humanos son ateos. No creen de verdad que existe Dios o que hay Dios. Entonces, ¿cómo voy a comenzar un proceso duro para llegar a esta bienaventuranza si no creo, aunque existe esta meta? Perdón que le digo meta a Dios, pero esta dimensión de conciencia. Entonces, él no quiso fundar este instituto a base de Bhakti porque hay demasiado cinismo y que mejor para la mente occidental usar jnana, conocimiento, para que el ser humano puede ver científicamente y lógicamente cómo está atrapado mentalmente y cómo se sale de esas trampas. El tercer yoga es Swapna Yoga, que es muy importante para nosotros. Swapna quiere decir sueño en sánscrito, y hacemos estudios profundos de nuestros sueños, porque los sueños cada noche que tenemos son mensajes del Ser Supremo, de nuestro ser real, que no nos damos cuenta que es nuestro ser real. Cada noche se puede decir que uno recibe un sobre de información sobre su vida en particular. Y si uno no sabe cómo leer los contenidos, se bota la carta y pierde el mensaje. Y cuando uno pierde el mensaje del sueño, ese mismo mensaje tiene que aparecer en la vida como un evento kármico, diríamos. Quiere decir, más que todo, a veces cosas negativas que causan más dolor, ¿no? Choques, enfermedades, etc. Pero si uno recibe el mensaje primero a través del sueño, y es un yoga muy antiguo, uno puede evitar este karma negativo y luego lograr entender el sueño de Dios, entender este mundo como un mundo lleno de símbolos de la mente de Dios. Y todos podemos llegar a analizar el sueño de Dios y sus símbolos. El próximo yoga es Mahavakya. Maha quiere decir grandioso, Vakya, hablar. Entonces es el yoga de aprender, también ser recipiente de, pero aprender a transmitir información espiritual. En realidad tenía mucho que ver con los comienzos de yoga. Un guru daba un Mahavakya a sus discípulos. Pero algo dicho de una presencia tan pura que ayudara a que penetrara completamente el velo o los velos del ego del estudiante, para que en ese momento hubiese una apertura y el discípulo pudiera entender el próximo nivel de su crecimiento. Hoy en día, psicoanálisis, se puede decir, practica el único Mahavakya en este mundo, y no necesariamente muy bueno, porque todo psicoanalista es diferente, pero en el sentido de dar una interpretación al cliente que ayude a que entienda su vida y arregle sus problemas. El próximo yoga es Karma Yoga, muy importante. Tiene más que ver para nosotros con, primero, entender nuestro karma. ¿Por qué lo que me ha pasado a mí en esta vida me ha pasado? No es, bueno, no sé por qué, me pasó. Hay que investigar. Cada cosa que nos ha pasado tiene razón. Tiene que ver con nuestros sanskaras, vibraciones de vidas anteriores. Tiene que ver mucho con todo lo que hemos vivido en este mundo. Entonces, para cambiar nuestra vida, que siento que al fondo cada ser humano quiere cambiar su vida de alguna forma, hay que entender el karma de uno, que es algo muy personal, que se hace privadamente. Y luego uno puede lograr entender el karma mundial, que es tan, tan importante, porque no vivimos en una burbuja de mi ego y lo que quiero, o mi vida y lo que voy a hacer. Hay que ver qué está pasando. Uno ve eso, es tal vez un ejemplo un poco, no grosero, pero hablando de dinero y el mercado de bolsas en los Estados Unidos. O sea, Uno puede perder todo lo que ha ganado en la vida no entendiendo lo que está pasando de verdad, y luego no tiene plata para jubilarse y dedicarse a meditar, por ejemplo, si se pierde todo. El otro yoga, bueno, perdón, también karma yoga tiene mucho que ver con actos divinos, acciones divinas que practicamos en nuestro instituto, que es otro nivel. Si un día desean visitarnos, podemos hablar de ese nivel, pero es básicamente haciendo todos los quehaceres, tareas, trabajos, cosas que uno hace en la vida, pero en un contexto de una comunidad espiritual. Porque esa misma acción hecha en ese contexto crea un efecto positivo, kármico, en la vida, cuando está hecho con la idea de purificar la mente, no simplemente hacer lo que uno tiene que hacer en la vida al final del día. También estudiamos Kundalini Yoga, que es tal vez la parte más interesante de Sat Yoga para mí. Tiene que ver con nuestro entendimiento de los chakras, que no están en el cuerpo porque no somos el cuerpo, entonces no pueden estar en algo que no existe. Son estados, vórtices de energía que la conciencia pasa por ellos, y queremos entender profundamente en Kundalini Yoga cada vórtice y cómo nos sacamos de estos vórtices energéticos, porque son muy fuertes y hay gente que literalmente se ahogan toda la vida en ciertos niveles energéticos. Y estoy como resumiendo muy, muy, muy superficialmente este estudio de lo que nosotros llamamos nuestro mapa. Entonces les invito a venir al centro para entender más, pero básicamente es que los yogis descubrieron que a través del proceso de subir las energías, o la energía, porque solo hay una energía en el universo, Kundalini, al subirla uno pasa por obstáculos y experiencias, y hay que entenderlas para saber cómo seguir subiendo las energías hasta llegar al chakra 7. Y el último yoga es Nisarga Yoga. Nisarga quiere decir natural. Y la idea es cuando uno se ha purificado todo lo que hay en la mente inconsciente y se ha disuelto el sensor y las viejas filosofías que tenemos desde la niñez en nuestra mente, y estamos totalmente unidos con el principio primordial del Ser Supremo, la realidad de este mundo que es el fondo de todo, comenzamos a vivir en Nisarga Yoga, un estado de bliss, bienaventuranza natural 24 horas al día. No es que ahora analizo mi sueño en Swapna Yoga, ahora voy a Karma Yoga, ahora me siento a hacer Raja Yoga. O sea, uno une todo y vive en esta bienaventuranza, que es la vida en realidad, y eso es lo que nosotros también creemos mucho. Que se puede vivir esto ahora, a pesar de que estamos en el momento más oscuro del tiempo. Entonces, antes de terminar y pasar la clase a Marjiva, quería agradecerles por escuchar muchas palabras en muy poco tiempo, y que aparte de la sede en Escazú, gracias al Ser Supremo, a Dios, nosotros hemos adquirido terreno para crear un ashram verdadero, en el sentido de que se va a basar en un monasterio. El corazón del ashram va a ser monástico, gente que se dedica 100% a la búsqueda de esta dimensión del chakra 7, y todos están invitados a ir a conocer el terreno. Para nosotros, la prueba de que uno haya logrado trascendencia del ego es que la persona puede vivir en comunidad. Porque yo no sé cómo sienten ustedes, pero muy honestamente he luchado con sentir demasiado odio en mi vida, y mi deseo más grande era siempre estar sola, no estar con seres humanos, o sea, o estar con menos seres humanos posible. Pero ahora el deseo es completamente diferente y el amor no es solo para mi familia o mis amigos, es para cada satyogi. Espero que hayan algunos aquí, si desean ahora o en la próxima vida también. Y creo que tenemos información, espero, o en nuestro booth en el festival pueden buscar más información. También si tienen más preguntas, vamos a estar allá o un poquito después aquí. Pero ahora quiero pasar la clase a Marjiva, que nos va a guiar en una meditación. La meditación sí es la parte más importante para nosotros, porque solamente cuando silenciamos la mente que podemos tocar esa fuente de nosotros, que es la esencia de Dios y el fondo de nosotros también.